Hey, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar a la que nos estés viendo o nos estés escuchando. Te habla el doctor Sergio Salazar, director del proyecto de fisiología humana en la alta montaña y director de este programa Frente a la Montaña. Si en este momento estás escuchando este programa en podcast, te invito a que visites nuestro canal en YouTube, en donde estaremos compartiendo gráficos que ayuden a una mejor comprensión de este capítulo. Te doy la bienvenida a la segunda entrevista de esta temporada y de manera muy especial tenemos como invitada el día de hoy a la licenciada Amanda Cabezas. Ella es una montañista de origen costarricense. Y está aquí con nosotros para compartirnos su experiencia alrededor de este tema. Además, conoceremos su lado humano, su lado profesional y el personal. Y también nos hablará sobre Costa Rica, sobre su país. Nos hablará de sus costumbres, de su gastronomía, de su orografía y de su cultura. Por otra parte, quisiera invitarte a que apoyes este programa de manera voluntaria. Puede ser desde México o del extranjero. La información está aquí arriba. Y esto con la finalidad de entregarles material de manera más frecuente y de mejor calidad. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas las actualizaciones de nuestros programas, así como se vayan produciendo. Y bueno, sin más, vamos a la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Frente a la Montaña. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial con una montañista de origen costarricense. Ella es Amanda Cabezas. Amanda, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Y bueno, pues el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, doctor Sergio, por la invitación. La verdad es que es un honor el poder estar aquí con usted y con su audiencia. Creo que es muy importante esta labor que usted realiza de crear esta cultura de seguridad en este deporte tan precioso que cada vez toma más fuerza en todos los países, creo, no solamente aquí en Costa Rica, sino que ha tomado bastante fuerza. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Amanda. Y bueno, ahora vamos a hablar del ser humano, Amanda. Quiero que me platiques un poquito de ti, qué profesión tienes, a qué te dedicas, aparte de la montaña, ¿verdad? ¿Cuáles son dentro de estas actividades que tienes, qué es lo que más te interesa? No sé, que nos hables de tu persona, de tu familia, en forma breve.
Muy bien, claro, con mucho gusto. Bueno, soy licenciada en Dirección de Empresas por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. También soy programadora neurolingüística y coach personal y coach neurolingüístico. Estas últimas facetas realmente las he empezado a desarrollar desde hace un año para acá, que fue que me despertó este interés por adentrarme en el tema del desarrollo humano, que la verdad se ha desprendido mucho de mi experiencia en montaña, porque pues ha sido algo que me ha permitido conectar con otras personas, conectar con el entorno y a raíz de estas experiencias es que he ido como consiguiendo ese propósito de vida o descubriéndolo. Con relación a, bueno, a mi familia, soy hija de un matrimonio de 45 años ya de casados. Y tengo tres hermanas y bueno, realmente de todo de lo que desempeño o de lo que hago, el denominador común es el contacto con las personas. Me gusta muchísimo estar en contacto con la gente, conectar con la gente y ahora que estoy en esta rama del coaching también ser agente transformacional para las personas, acompañarlas en procesos de cambio. y básicamente esto es lo que realmente me apasiona.
Ok, muy bien, excelente. Y en estas actividades de coaching, ¿hay alguna, no sé, mezcla de la actividad en la montaña?
Sí, bueno, en realidad no está todavía socializado, no, todavía no está publicado, pero es un proyecto que está gestándose. Actualmente tengo ya mi propia red social en LinkedIn, también en Instagram y próximamente en Facebook, está en desarrollo. Ahorita una persona lo está trabajando, se llama Hero, el proyecto como tal, y nace con la idea justamente de potenciar todas esas habilidades y todas esas fortalezas que muchas veces las personas tienen como relegadas o las tienen ocultas, ¿verdad? Por diferentes situaciones, por ejemplo, distorsiones del entorno, exigencias que normalmente nos van haciendo como que todas esas potencialidades queden ocultas, ¿verdad? Y este proyecto Hero está tomando fuerza, inició ahora en marzo y la idea es pues ya hacerlo más público con la finalidad de ofrecer este coaching completo a todas las personas que realmente quieran contar con este apoyo, independientemente de que estén en Costa Rica o no, porque muchas sesiones se manejan de manera virtual. Y bueno, esta es como hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia el desarrollo de ese proyecto que es sinceramente algo que me apasiona muchísimo y que me da ese propósito de vida que por mucho tiempo busqué con el tema de la montaña. Básicamente la montaña me trajo a esto porque todos esos desafíos que uno enfrenta en los recorridos de montaña, que son muchos, ¿verdad? Están muy ligados con los desafíos que día con día enfrentamos en la vida, ¿verdad? Y toda esa fortaleza, todo ese músculo que se desarrolla como parte de esta disciplina que practicamos, también se trasladan a la vida cotidiana. Dicen que la montaña no es que forja el carácter, sino que al contrario, lo que hace es revelarlo o desvelarlo. Y la idea de este proyecto de Hero es que por medio de todo esto que se consigue descubrir por medio de un deporte, independientemente de que no sea montaña, realmente es practicar un estilo de vida saludable. Al final del día lo que se traduce es en desarrollar esas fortalezas, esas virtudes, esas habilidades con las que todos contamos y que muchas veces dejamos por ahí ocultas, ¿verdad?
Claro. Y bueno, pues la pregunta que no debe de faltar nunca es de cómo te iniciaste en la montaña, Amanda.
Muy bien. Bueno, esto ocurrió en el año 2013. Mi primer ascenso de montaña fue a la montaña más alta de Costa Rica, que es un macizo que se llama el Chirripó. Está a 3,820 metros sobre el nivel del mar. Como le dije anteriormente, es nuestro punto más alto y bueno, ya yo he ido en 8 oportunidades a esta montaña y fue mi primer ascenso realmente. Aquí fue donde fueron mis primeras experiencias, el tener que buscar que los primeros zapatos, que ese equipo y mucho sin esa experiencia, ¿verdad? Sin ese background y tampoco sin esa, ¿cómo decir? Sin esta educación que uno quisiera tener cuando uno empieza, ¿verdad? Pero sí, fue en el año 2013 en el Cerro Chirripó de Costa Rica.
Y de todas estas ascensos que has hecho a la montaña, ¿cuál podrías decir tú que ha sido tu mejor experiencia, Amanda?
Bueno, realmente la montaña que más me ha marcado fue mi primer 5000, que fue el volcán Iztaccíhuatl en México. Realmente fue una experiencia que yo llevo como muy tatuada en el corazón, primero porque fue de las más duras que experimenté hasta ese momento, en el año 2018, porque era la primera vez que me enfrentaba a este tema de la nieve, ¿verdad? También al tema del frío, un frío que yo, pues por estar en el trópico, realmente no había experimentado esto. Y Iztaccíhuatl es una montaña muy completa, que en su momento hubo que hacer escalada en roca, hubo que cruzar glaciar, hubo que pasar un arenal, y en sí la experiencia del equipo que se conformó en ese momento fue fenomenal. O sea, fuimos un equipo muy sólido, lo cual considero que también es sumamente importante a la hora de emprender este tipo de proyectos, hacerse rodear de personas que animen al grupo, que mantengan esa energía y que también entre nosotros o entre los participantes se genere esa sinergia, esa seguridad, ese sentido de protección entre todos y que no sea como una competencia, ¿verdad? Entonces, Iztaccíhuatl para mí representa la mejor experiencia hasta el momento en alta montaña.
Bueno, pues la siguiente es, ¿cuál ha sido tu experiencia más desagradable también en la montaña?
Ok, bueno, creo que esta experiencia quizás no fue propiamente directa, algo que yo haya vivido directamente. Sí he pasado episodios de mal de montaña bastante, ¿cómo decirlo?, tristes, porque sí he sufrido mucho de síntomas de mal de montaña. Como por ejemplo en octubre pasado, intenté subir el Cotopaxi en Ecuador, y bueno, ya había tenido, de previo había estado en dos montañas anterior a esta. Estuve en el Ruco Pichincha y estuve en el Illiniza Norte. Se supone que la previa era para hacer esa aclimatación que se recomienda. Sin embargo, cuando llegué al refugio José Rivas, que es el refugio del Cotopaxi, después de unas horas de descanso empecé a sentir un malestar estomacal muy, muy, muy terrible. Y eso como que me afectó muchísimo, no solo a nivel físico, porque por el malestar y el dolor y todo lo que experimenté, sino a nivel emocional. Me trajo abajo totalmente el ánimo, porque pues era un sueño y era un proyecto que tenía durante mucho tiempo. Pero pues sin embargo, ahí siguiendo las recomendaciones de las personas que saben, los guías, las personas del refugio y demás, pues logré salir adelante. Y bueno, no logré cumbre, sin embargo sí lo intenté, llegué hasta los 5000 metros, pero sí fue una experiencia bien desagradable, porque el rato que destiné para prepararme, para aclimatar, para descansar y demás, fue la verdad que fue muy triste, porque la pasé muy mal del estómago. Y bueno, esa fue como, ha sido como una de las experiencias recientes que más problema me dieron, y más triste así.
Digo, porque ya habías estado a una altitud más o menos similar, ¿sí? En el Iztaccíhuatl.
Sí, correcto. Y bueno, con una aclimatación más reciente había sido el Illiniza Norte, que en ese sí logré el cumbre. Había sido un par de días antes, y el Illiniza Norte está a 5.225 más o menos. Sin embargo, bueno, esto nos recuerda que el cuerpo no siempre está en las mejores condiciones, por más que hagamos una aclimatación y demás, pues somos vulnerables a sufrir efectos de mal de montaña, y pues lo más que podemos hacer es tener la humildad para aceptar que nuestro cuerpo necesita a veces más tiempo que otros para lograr esa aclimatación.
Así es, así es. Y en ese sentido, y sobre todo en Costa Rica, Amanda, ¿existen, no sé, organizaciones que estén promoviendo tanto la seguridad o, no sé, labores de rescate en la montaña? ¿Qué tan frecuente es este tema en Costa Rica?
Muy bien, bueno, acá en Costa Rica pues no tenemos una organización, por ejemplo, como la sociedad alpina que está en México, u otras sociedades que hay en diferentes países. En Costa Rica pues no tenemos eso tan estructurado. Sin embargo, pues sí nos ocurre de manera pues recurrente, no todos los fines de semana ni todos los días, pero sí se han dado eventos en los que las personas se meten a la montaña. Y bueno, aquí tenemos selva muy, muy densa, ¿verdad? Y si las personas se meten sin tener una ruta marcada en un GPS o sin un guía o sin la experiencia, pues en algunos casos lo que ocurre es que la gente se extravía. Cuando estos extravíos ocurren, lo que el cuerpo que se incorpora a hacer este tipo de rescates es el cuerpo de la Cruz Roja. Y normalmente ellos son los que hacen las búsquedas, llevan a sus perros adiestrados y demás. Y también se hace de manera mancomunada con las comunidades, ¿verdad? Porque hay comunidades que están organizadas para atender al turismo rural y pues ellas también se involucran. Por ejemplo, en Chirripó hay toda una asociación de personas organizadas, de arrieros, etcétera, que cuando han ocurrido eventos en el Parque Nacional Chirripó, pues lo que se hace es como hacer un trabajo interdisciplinario, donde se organizan la comunidad con las diferentes autoridades, y de esta manera es que se hacen la búsqueda y rescate de personas.
Mira qué interesante. Y sí, porque pues en fechas más recientes se habla mucho del ecoturismo, y Costa Rica es yo creo que uno de los lugares más apreciados en ese tema. Y pues vemos que mucha gente, sin la preparación, sin la aclimatación o incluso sin guías, se aventuran a la montaña, y muchas veces con resultados pues lamentables, ¿verdad? En ocasiones se podrán perder, en otras ocasiones podrán resultar accidentes ahí, pero sí es importante el tema de la seguridad, ¿verdad? Y la organización de pues estas estructuras que van a servirnos como apoyo en rescates en la montaña. Claro. Y el conocimiento del funcionamiento del cuerpo en estos temas, ¿verdad? Es muy importante para dar una mejor atención al, digamos, montañista que está teniendo problemas en determinado momento.
Claro, así es.
Y bueno, pasando a un tema un poquito más agradable, quisiera que nos hablaras de Costa Rica, ¿verdad? De su montaña, de su orografía, de su gastronomía, sus costumbres, etcétera, para conocer un poquito de Costa Rica.
Claro, con muchísimo gusto. Bueno, Costa Rica es un país bastante pequeño con respecto a México, y yo creo que a cualquier otro. Somos un territorio bastante pequeñito. Tenemos costa en los dos extremos, el Pacífico y el Caribe. Tenemos mar a los dos extremos. Y bueno, tenemos mucha playa, tenemos montaña, tenemos muchísimos parques nacionales, áreas protegidas, selva, correcto. Y en cuanto a volcanes, el volcán más alto o de mayor elevación que tenemos acá es el volcán Irazú, que está dentro de la gran área metropolitana. Está a 3.425, 3.470, algo así, no recuerdo muy bien la cota. Sin embargo, pues este lugar es muy bueno para entrenar, porque bueno, está muy cerca de la capital, está a una altura razonable para prepararse uno para proyectos de alta montaña, y también es un lugar muy seguro en el que difícilmente una persona llegue a extraviarse, a menos que tome ya lo que es salirse de senderos, ese tipo de cosas, ¿verdad? También tenemos dentro de la gran área metropolitana otros volcanes, como el volcán Poás, que es uno de los más visitados por el turismo extranjero. También, igual que el Irazú. Y tenemos muchas, digamos, los fines de semana lo que se da muchísimo es excursiones de un día hacia cataratas, caminatas de, no sé, 12, 10 kilómetros. Tenemos montaña en la gran área metropolitana y tenemos también lugares a donde los que hay que desplazarse un poco más, qué sé yo, unas 2 horas o 3 horas para llegar a una montaña. A veces hay que viajar de madrugada para poder iniciar ascenso a primera hora del día y regresarse por la tarde. Y bueno, básicamente esto es como lo que hay. La tendencia sí es como el turista que busca mucho las playas, porque tenemos unas playas muy bonitas. Sin embargo, pues también el turismo también busca lo que es visitar mucho volcanes y ni qué decir del Parque Nacional Chirripó, que es uno de los lugares más emblemáticos junto con el Parque Nacional Corcovado. Con respecto a la gastronomía, pues hemos adoptado realmente muchas de las tradiciones de otros países. El ritmo acelerado de vida que tenemos pues nos ha ido trasladando a perder un poco algunas costumbres o quizás tradiciones del arte culinario. Sin embargo, todavía en las zonas rurales se conserva muchísimo las tradiciones de Semana Santa, hacer las diferentes recetas de cocina de Semana Santa, los panes, los horneados, y también el típico casado, que es como lo que la gente más busca acá para almorzar, aunque estemos dentro de la gran área metropolitana, que lo que consiste es, bueno, el arroz, los frijoles, la proteína, la carne y un picadillo o alguna cosa de estas. Es como un plato muy tradicional. Por otro lado, en el desayuno lo que normalmente acostumbramos a comer es lo que llamamos gallo pinto, que es una mezcla de arroz con frijoles y en ocasiones pues se le añade un huevo o un plátano maduro frito o un queso. Más o menos es como el tipo de desayuno, y el café que no puede faltar, ¿verdad? El
claro,
café
costarricense. Claro, por supuesto. Oye, Amanda, hace un ratito platicabas de una experiencia por ahí en el Cotopaxi relacionada con el mal de montaña. Aparte de esa experiencia, no sé, ¿has tenido algún otro acercamiento a síntomas de mal de montaña?
Claro que sí, doctor. El mal de montaña yo realmente lo empecé a experimentar acá en Costa Rica por primera vez en mi tercer ascenso al Parque Nacional Chirripó. Bueno, ya era un tercer ascenso, ¿verdad? Y como dijimos antes, pues el cuerpo no siempre está en las condiciones óptimas y a veces pues requiere un poco más de tiempo que en otras ocasiones aclimatarse. Bueno, en esa ocasión lo que experimenté fue el mareo, el ¿cómo se llama? Eso que todo le da vueltas a uno, la cabeza, los oídos, como que ese zumbido en los oídos. Y bueno, ahí lo que se me recomendó fue como tener el reposo y ir a descansar, a dormir hasta el otro día, como para esperar a que el cuerpo se estabilizara. Por otro lado, ya síntomas más marcados, por ejemplo, en los ascensos al Pico de Orizaba, que tuve 2 intentos de cumbre previo a la cumbre ya lograda, que igual siempre ha sido un malestar y un énfasis en temas digestivos, siempre. También dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza me ha dado cuando ya desciendo, no tanto cuando estoy arriba o cuando voy de camino, sino cuando pierdo altura, ya cuando estoy llegando como a la base, que empieza como ese dolor de cabeza muy intenso. Yo padezco de migrañas, entonces sí me da muy, pero muy, muy fuerte. Y ni qué decir del estómago, o sea, del estómago ha sido de lo peor, porque es lo que me ha hecho darme la vuelta en las 2 oportunidades que intenté Pico de Orizaba, porque sencillamente no podía, ya llegaba a un punto que no me sentía ni siquiera en capacidad de continuar caminando, digamos, con la vitalidad que se necesita para subir una montaña de esas. Y sí, básicamente esas son las experiencias.
No, pues hay algo bien importante que se da, como decías tú, en los ascensos generalmente, los primeros síntomas o las primeras molestias. Sin embargo, es muy común encontrarlas también en los descensos porque está presentándose pues una descompresión, ¿sí? Hay un desbalance en la presión atmosférica y el cuerpo que provoca o que puede provocar también síntomas de mal de montaña, ¿verdad? El hecho nada más es pues tratar de hacer una muy buena aclimatación, ¿verdad? En términos de alta montaña, para pues evitar en lo posible todas estas molestias.
Claro.
Y ya hablamos un poquito de todo, pero quisiera que nos platicaras si tienes algún plan para, no sé, hacer ascensos fuera de Costa Rica nuevamente.
Sí, claro. Bueno, esto es una cosa que se vuelve como una adicción.
Así es.
Realmente no me veo renunciando a esta disciplina. Lo que sí a veces cuesta un poco, pues es, digamos, como lograr esa coordinación entre el trabajo, la vida laboral, profesional, con estos temas, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, me encantaría poder hacer un trekking en Annapurna para mis 40 años, es lo que me encantaría. Nunca me he visto intentando un 8000, ni siquiera el más simple del que hablan, por ejemplo, el Chollo o algo así. Dicen que es como el menos complejo de todos. Ajá. Sin embargo, nunca ha sido mi obsesión un 8000 ni cosa por el estilo. Me gustaría muchísimo poder hacer el trekking de Annapurna. Y en algún momento no he renunciado a la idea de intentar cumbre en Volcán Ojos del Salado, por ejemplo.
¿Ese dónde está?
En Chile.
En Chile.
Es un volcán de 7000 y pico. Es un volcán que requiere muchísima preparación. Sin embargo, pues toda esta experiencia que he acumulado desde hace 9 años ha sido algo que he hecho de manera progresiva, ¿verdad? He ido incrementando lo que es la dificultad, el tema de las elevaciones de las montañas, y pues afortunadamente tengo esta capacidad de ser constante y de ser paciente para ir logrando las cosas que me planteo. No es como decir, bueno, ya estuve en Orizaba, entonces ahora voy para un 7000. Realmente no considero que esa sea la forma en la que los que amamos este deporte tengamos que irlo asumiendo o desarrollando, sino que pues debemos tener la conciencia de hacer bien las cosas, de hacerlo de manera segura y también de forma que el cuerpo se vaya acoplando poco a poco a esos cambios de altura.
Tiempo para hacer ascensos importantes. ¿Y el Aconcagua no te ha hecho ojitos?
Pues claro que sí, el Aconcagua también, pero pues todos están en la lista de los deseos. Claro. Y realmente no descarto el hacerlo. Sin embargo, pues hay que ir como también evaluando factores como edad, ¿verdad? El tiempo que también debería transcurrir entre un intento a cumbre y otro, y esperando también que las cosas se alineen, ¿verdad? Porque muchas veces nos obsesionamos con algo y quizás no tenemos la preparación idónea, ¿verdad? No solamente se trata de tener el recurso económico, sino también tener esa conciencia de que la forma de hacer esto de manera profesional es ir de menos a más, ¿verdad? No solamente es tener el dinero para pagar un viaje de estos. No,
el recurso físico también es muy importante, sin olvidar la importancia de utilizar de manera consciente el oxígeno ya después de cierto nivel en la montaña, por arriba de los 5 o 6 mil metros sobre el nivel del mar. Yo aconsejo para pues para hacer un ascenso cómodo y que te la pases bien, que te diviertas, para que te lleves oxígeno suplementario, para que no pongas en riesgo tu salud y en un momento dado hasta tu vida, ¿verdad?
Claro que sí, totalmente de acuerdo.
Amanda, me decías hace ratito sobre Hero, sobre tu empresa, y bueno, sobre Amanda también. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales para preguntarte sobre dudas, sobre Costa Rica, sobre lo que sea?
Claro, con muchísimo gusto. Bueno, actualmente estoy en Instagram como Héroes Sin Límites. Es con doble S. Y bueno, aquí es donde principalmente estoy haciendo lo que son las primeras publicaciones y demás. Lo que estoy haciendo es que lo que se publica por acá lo comparto en el Facebook personal, que es Amanda Cabezas, porque pues tengo a una persona trabajando en lo que es la creación de la página de Facebook, que todavía no está lista. Sin embargo, pues por ahí me pueden encontrar, ahí está mi número de WhatsApp, que también está a disposición, y también el correo electrónico, que es heroesinlimites@gmail.com, que también por ahí podemos entrar en contacto. Y pues, como les dije anteriormente, este servicio no se limita a Costa Rica, realmente llega a cualquier parte del mundo, porque pues ahora con este tema de la virtualidad hemos aprendido que muchas cosas que antes creíamos que no podíamos hacer, pues sí son muy posibles. Factibles. Claro, sí, señor.
Así es, ¿no? Pues te felicito, Amanda, y pues todo el éxito con tu emprendimiento, ¿verdad? Esperemos que ya muy pronto Amanda Cabezas le esté dando la vuelta al mundo, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado estar este día en este programa, y esperemos que no sea el último también.
No, gracias a usted, doctor, por la invitación. Ha sido un honor estar aquí y a las órdenes las veces que sea necesario.
Muy bien, pues como digo siempre en el programa, nos vemos pronto y que tengas muy buen camino.
Igualmente.
Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando como siempre que la información aquí compartida haya sido de utilidad para tu actividad en la montaña. Damos las gracias nuevamente a la licenciada Amanda Cabezas por su participación el día de hoy. Te invito nuevamente a que formes parte de la familia de Frente a la Montaña apoyando este programa. Puede ser desde México o puede ser desde el extranjero, es de manera voluntaria. La información la encontramos aquí arriba. Y esto con la finalidad de entregarte mejores materiales. El próximo capítulo retomaremos la serie La Llamada del Camino de Santiago, mi historia, en donde estaré compartiendo la salida, es decir, la primera etapa del camino, que es desde San Juan Piedepuerto hasta Roncesvalles. Estaré describiendo el camino para que conozcas bien la ruta y tu experiencia sea la mejor. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que recibas las actualizaciones de nuestros programas. Nos vemos pronto y que tengas buen camino.